El programa que usted escuchará a continuación fue calificado como desprolijo, inapropiado, obsceno, desordenado, caótico, inconsciente, distorsionado, sucio, ilógico, desagradable, inadecuado, desalineado, incorrecto, grosero, pero así es como nos gusta. La resistencia existe. Transmitiendo desde un punto indeterminado del espacio, esto es una alerta de inicio. Somos lo que elegimos ser. Esto es el caso de que el mundo se desintegre.
Ándale, 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 ándale. Arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, sexta, centésima, trigésima, tercera emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, el saludo de Pirata y su amigo el señor Lagartija.
Hola, amigos de los monumentos valiosos.
¿Cuánto vale un monumento?
Un chingo.
Depende del monumento, porque están cotizados. No precisamente, pero se le ha dado un valor a los monumentos y estamos hablando de Europa.
Específicamente.
Hay que vender. No significa.
Pero cotizarse, digamos.
En realidad se cotizan. Claro. En realidad se han cotizado. Sí. El estudio procura establecer el valor de marca de conocidos monumentos europeos, edificios, sitios turísticos, según 10 parámetros vinculados con la actividad económica, sociocultural, empresarial que genera cada uno de ellos. Es decir, cuántos turismo, adornitos se venden, cuánto turismo va, tiene que ir a ver el documento para luego sacarlo y poder llegar con la visa a ver el monumento. Pido todas esas cosas, sí, cuánta fama, si todo el mundo conoce ese monumento, etcétera. Y bueno, y se cotizaron. En el puesto número uno, vamos a empezar del puesto número uno directamente, el monumento más importante. Monumento vivo es ese. El monumento más cotizado de toda Europa, la Tour Eiffel. La Torre Eiffel genera, chale, 535 mil millones de dólares. Lo cual es una cifra impresionante. Y esto tiene que ver con el movimiento turístico, la venta de recuerdos, etcétera, etcétera. En el puesto número 2, pero muy, muy lejos. Con 112 millones de dólares, el Coliseo Romano. Porque está medio roto, ¿vio? Por más que lo van restaurando día a día. Ahí está. En España llega en el puesto número 3 con la Basílica de la Sagrada Familia. Esto está en Barcelona, la obra del arquitecto Gaudí. 111.520 millones de dólares.
¿Por qué no se puede vender?
111.520. Sí, los españoles ya le están poniendo el cartel de remate. Todo.
Por favor.
La Torre de Londres, valorada en 86 mil millones de dólares. El sitio prehistórico Stonehenge en Inglaterra, data del siglo, no sé, unas piedras colocadas, pero va mucho hippie ahí a tomar la energía del culo y no sé qué. 12.900 millones de dólares, mucho más vara que la Torre Eiffel, que genera unas cosas que ni te imaginas. También figura la ciudad de Milán como completa, como ciudad. La ciudad de Milán como una marca en sí misma que incluye la pasarela de moda, el Duomo, el Teatro de la Scala, el estadio de fútbol el San Siro, el diseño industrial y el panetone.
Y toda la ciudad
se ve que es un negocio. Ser Milán es un negocio ya.
¿Cuántos años?
Un chingo, 333 mil millones de dólares. ¿Qué le parece? Bueno, figura el Museo del Prado, el Louvre, Versalles, la Acrópolis griega, figura el Vaticano, desde luego. Gente que va de turismo al Vaticano y se lleva su recuerdo y sus cosas.
Con la cantidad de oro que hay ahí, debe ser carísimo.
Sí, bueno, pero eso no tiene nada que ver porque la gente no va a ver el oro. El oro es otra cosa. Pero bueno, así las cosas. Monumentos caros, monumentos que generan dinero, la Torre Eiffel. Hay que poner una Torre Eiffel en cada ciudad y todo el mundo será próspero. Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la María Tijuana en su conjunto, comenzando por consejos completos, pues el cómico es el capitán Roger Vinilo.
¡Sáquese, capitán!
Y a nivel mundial no sabemos, deben estar las pirámides de Egipto,
las
ruinas de no sé qué, las pirámides de Nomames, los guachimontones, debe haber un chingo de cosas que podríamos destacar.
Palomita. Cuando vaya a Tailandia, vaya a las grutas esas.
Están a toda madre. Son unas grutas que hay en Tailandia. Sí, con estalagmitas y estalactitas y todo eso. Así que ya le damos encargo, Palomita, no deje de visitar las grutas de no sé qué mamada ahí en Tailandia. Impresionante. Damas y caballeros, presentamos al técnico, al productor estrella de este programa de radio. Ella es la muda.
¡Déjese, mamacita!
Sí, señoras y señores, sí, señores. Los ganadores del Mundial de Tango son argentinos.
Y bien, ¿no?
No, porque vio que generalmente venía una pareja colombiana, una pareja japonesa, bueno, tango de salón.
Felicitaciones.
Ganó un cordobés y una chubutense.
Entropía, pero bueno.
Entropía, justo que este año gana una pareja argentina el tango salón. Ella, sí, en otro pedo. Bueno,
no serán de la campo.
Saludo a los de los campeones del tango argentino. Damas y caballeros, de momento presentar al técnico de ese viaje. Con ustedes, el Mico. El Mico está en Ohio. Yo coincido con usted, Mico, porque se escuchó la primera voz desde Marte. La primera voz fuera del planeta Tierra. Claro, porque ya en otras no se había escuchado voz de no sé qué. No sé. Yo igual no entiendo esto muy bien, cómo fue el pedo. Me parece que es la primera voz que llega desde Marte. Porque ya la de la luna no estaba la de un pequeño paso para el hombre, o estamos en la teoría de que nunca se dijo nada, y esto del Área 51 y la grabación la había llevado Armstrong, la chica, bueno, no importa. La voz de Marte dice, Charlie Bolden, el administrador de la NASA, el encargado, en lugar de enviar un... Nosotros querríamos haber sido los primeros, pero no nos eligieron. Y la grabación dice, hola, soy Charlie Bolden, administrador de la NASA, conversando con usted a través de Curiosity, que ahora está en la superficie de Marte. Lisa, llanamente, económico y audaz. En inglés, perfecto. Sí, explíqueme rápido.
El güey estaba con el casco.
Estaba con el casco. ¿Qué casco? Si no fue ningún güey a Marte.
En la luna, güey. En la luna, sí. Entonces la voz no se expandió por el espacio lunar.
Y usted me está...
Esto son unos parlantes que salieron
por altavoces en Marte.
Para que los marcianos escuchen.
Por si algún alienígena...
El güey le dijo bla, 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 y otro micrófono lo tomaba.
¿Algún marciano salió? ¿Se asomó de atrás de una roca y
dijo... Se asomaron y dijo...
Charlie Ball. Perfecto, Marciano.
Sí, que sí.
Ahora entiendo
todo. Dijeron.
La primera voz desde Marte.
El pedo es así, es que se transmitió por el aire marciano y otro micrófono lo captaba.
¿Ves que no es para enchilarse, Mico?
Eso fue lo que enchilamos.
Eso fue lo que enchilamos. Y lo que escuchamos también. Sí, camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El siguiente programa tiene una forma y color determinado que usted puede adornar con peluche, una bola de espejos, llamaradas en los laterales y un cómodo compartimento para colocar su bebida. Si luego de eso el programa pierde estilo y se convierte en una desagradable expresión estética, es su completa responsabilidad. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Desde Oruro, Bolivia, llega Catalina.
¿Cómo está, Catalina?
Hola, tripulantes. A Catalina le habíamos preguntado cómo es que viaja tanto, por qué fue por aquí, por qué fue por allá. Les voy a contar la historia de los viajes. Empezó como año sabático, fue uno y medio año más o menos, intermitentes de viajes dentro de Bolivia y 3 meses al exterior. Hice un viaje de 3 meses a Europa, a varios países, y aproveché para conocer Estambul, porque era época baja de turismo.
Estambul.
Por cierto, hay que estar en Estambul. Lo de vender alfombras no es mala idea, ¿eh? Turquía es un país mágico. Me impresionó tanto que aún tengo los aromas a esencias del bazar de las especias en el recuerdo. Los países europeos son interesantes, pero Estambul lleva un sello histórico único.
Y porque Estambul.
Y Estambul. Fue un viaje de turismo para el cual tuve que ahorrar durante 4 años, en los cuales tuve varios trabajos en distintas áreas. Lastimosamente, en una época tuve pocos días de vacaciones en toda esa época. Durante 4 años trabajé como esclava.
Sí que sí.
Estuve, agaché el lomo y estuve para luego poder tomarme el año y medio sabático del que les cuento. Bueno, sin contar que hice varios cursos, incluyendo una maestría, que por cierto aún no termino la dicha tesis y continúo trabajando en eso. Esos 2 años de vagancia pura fueron para visitar a mi familia, tíos, tías, primo, de papá, mamá, hermanas, que debido al trabajo continuo no había podido ver durante mucho tiempo, o por lo menos no con tanta frecuencia como yo hubiera querido. Aún no recuerdo qué pasó, creo que el trabajo me cegó, pero simplemente se olvidó una prioridad, ver a mi familia, así que dejé todo aquí, incluyendo el trabajo estable que tenía, solo por volver a ver y pasar tiempo con mi familia, y no me arrepiento ni por un segundo. Haberme dado ese tiempo para dedicarlo a mi familia, que vive dispersa por todo el territorio boliviano, y como dice la propaganda, el tiempo que pasé con ellos no tiene precio. Este año retomé el trabajo, tengo pega nueva, ya que me quedé sin ahorros debido a los 2 años sabáticos. Como verán, no es una historia fabulosa.
Otros años
sí, es una historia fabulosa, realmente.
Sí.
Bueno, pero es mi historia. Dice, sí, planeo, me gustó tanto lo de los años sabáticos, pero lamentablemente tengo que chambear golpear muy duro para tomármelos. Bueno, tengo mucho que contar sobre los viajes y sobre las anécdotas del trabajo, ni qué decir. Ser la única mujer que trabaja en un trabajo de hombres trae muchas cosas que contar.
¿De qué trabaja?
¿Qué futbolista? ¿Usted?
Debe ser algo más de hombre.
¿Más de hombre?
Sí, ya conocemos la historia de futbolistas.
Es verdad, de futbolistas travestidos. Dice, no, bueno, sé que me extendí y seguro me llega campanita como la primera vez, así que me despido, besos, se les quiere. Dice Catalina de Oruro, abriendo la puerta, la caja de Pandora, miles de historias en ese año y medio sabático, lleno de alegría, felicidad y conocimiento. Un beso grande, no hay mejor dinero invertido que el de los viajes, verdaderamente. Por el conocimiento que generan y por las experiencias. Un abrazo grande.
A una ciudad tan bull.
Sí, Estambul, y además
que está Estambul.
Por lo que yo detecto, sola, sin un lastre, digo, así que vamos con la chingada. O sea, abierta al mundo.
A disfrutar
y a la chingada. Un beso grande para Catalina de Oruro, Bolivia. Hola, soy Barranquius de Lima, Perú.
Hola, Barranquius.
Escuché a la tan fiera, soy sobre su inseguridad en la foto. No, ¿qué inseguridad en la foto?
No, inseguridad no sale, inseguridad.
Sale mal.
Hay que corregir este pedo.
Pero no quiero comentar sobre eso, sino los comentarios que hicieron ustedes es como recomendaciones para los amixers que se hacen fotos en los espejos del baño. No
uno
están
tiene
contribuyendo
que estar
a la
para...
infestación que ya sufre la web de este tipo de humanoides.
No, ya está infectada, güey.
Ya está infectada. Nosotros cuando llegamos ya era así,
Exactamente.
Lamentamos desilusionarlo.
Y mire sus fotos, mire sus fotos.
Ah, eso, usted es muy bueno para señalar al prójimo, ¿no? Wey. Pero véase a sí mismo, cabrón.
¡Al carajo!
Aunque hay momentos en que nos consideramos optimistas, le decimos a todo no. Nada más para vengarnos de todas las veces que nos dijeron no a nosotros. En caso de que el mundo se desintegre. Un error en la factoría.
Desde Tarija, la capital de la sonrisa, en Bolivia, llega la Jinjan retorcida. A ver, les explico la situación. Imaginen esto. Me acaban de echar de mi casa con solo una cobija y un abrigo dentro de una mochila. Tengo solo 9 bolivianos con 80 centavos en mi bolsillo. Ay, tanto tengo que pensar,
bueno,
pero sin
embargo... 9 bolivianos, digamos que es un chingo de gente.
9 bolivianos,
casa por casa, a ver en cuál casa de esos 9 se puede quedar.
Puntualmente de esos 9 compatriotas que usted habla, tengo muchos amigos, contactos, sí, pero me estoy refiriendo a 9 bolivianos, es decir, la unidad de monetaria de mi país. Tengo tanto que pensar, pero sin embargo estoy gastando mis últimos pesos, es decir, esos 9 bolivianos con 80 centavos, en el internet. Y ni siquiera estoy tan preocupada ni pidiéndole consejos a Google, No es que puse en Google, acaban de botar de mi casa, ¿a dónde mierda voy? No, estoy descargando sus programas, sin siquiera quiera tener un dispositivo USB para llevarlos y escarbando los últimos links que nunca termino de ver de canaltrans.com. Tengo el Facebook abierto al lado en otra pestaña, pero ni siquiera lo revisé. Estoy tan relajada con la situación y no sé por qué. Es como que me...
Me
superó el tsunami.
Me
echaron de mi casa. Yo salí con algo así. Dije, unas cabinas, me metí en internet estoy aquí en algún momento van a cerrar, se me van a acabar los 9 bolivianos en algún momento, pero bueno, ahora estoy como que tranquila, relajada, solo sé que el niño elefante me ayudará. Deseme suerte en mi nueva etapa, chicos, buena vida, adiós, dice la ginger retorcida, a la que le decíamos la mejor de suerte, que el niño elefante le ilumine, que la proteja en este camino y que encuentre algún lugar, alguna tía, algún pariente, en algún lado, mija. Un abrazo grande para la ginger retorcida de Tarija, Bolivia. Desde Momot, Plancholula, Puebla, llega el lobo.
¡Ah, qué pasión, hijo del mar!
¿Qué más? Como nadie más ha respondido al respecto, debo de aportar lo poco que sé de internet en Cuba. Y con lo relacionado al satélite que van a lanzar el gobierno boliviano, pues me consta que en la isla la gente común no tiene internet. El cubano común
no tiene
internet. No, mientras los que pertenecen a las altas jerarquías del partido están navegue. Bueno, pero... puede accesar a una cuenta de correo en una especie de cibercafé en intranet.
Es
una cosa maravillosa.
Intranet
es una isla. Es una isla que se ve que no se... Luego está el mar.
comuniquen entre ellos.
Para que se comuniquen entre ellos perfectamente. Según me
simulemos una libertad.
Claro. Según me comentaba un estudiante de maestría de ciencias informáticas, para toda la isla hay una conexión satelital de 250 megabytes. Para toda la isla. Aún así hay cubanos que se las arreglan para bajar cosas de internet, ya saben, DVD, juegos, música, etcétera, por medio de conexión telefónica, ya que algunas universidades permiten internet vía módem, pero hay ocasiones en que las universidades se quedan sin internet por meses. La única respuesta es la misma de siempre: no hay, no hay, chico, no hay, no hay. Sí, en respuesta al caso del satélite boliviano, yo debo comentar lo siguiente. Esperen con mucha paciencia, pues en Cuba el año pasado se anunció con bombos y platillos un cable submarino desde Venezuela a Cuba, pasando por Jamaica, no problem, pero que en toda la isla, para que en toda la isla hay internet de alta velocidad. El cable fue tendido, llegó a Santiago de Cuba, pero sepa la verga cuándo será operativo. El cable está ahí.
El cable está ahí. Quizás es operativo, pero bueno, no para todo.
Efectivamente. Bueno, tanto es así que ha pasado tanto tiempo esperando que el internet fuera accesible que ya inicié y terminé dos relaciones allá en Cuba.
Claro.
Algunas se terminaron por falta de respuesta y de conexión. ¿Y cuándo nos vemos, mamacita? Ya tengo los pasajes. Y del otro lado, nada. A los dos años la vieja respondía: es que me quedé sin la internet. Y ya se había frustrado. Y se había frustrado la relación. Precisamente eso es algo que me gustó. No hay internet, entonces no hay mamalones tomándose fotos de todo y subiéndolas al Facebook. Entonces, por un tiempo, te aíslas completamente del mundo viviendo en Cuba. Pero bueno, la inseguridad alimentaria está cabrona. Y yo personalmente considero prioridad que las chicas allá dejen de prostituirse para comer o para que tengan internet. Que dejen de prostituirse para comer a que tengan internet. Exacto. O sea, hay prioridades, sí, desde luego hay prioridades. Lobo, un abrazo grande para el lobo de Momostla en Cholula, Puebla, reportando cómo él ha vivido en carne propia cubana. Hola, ¿cómo están? Soy genéticamente torpe de Alejandra Santa Fe.
¿Cómo está, genéticamente torpe?
Estoy viviendo en San Javier hace 2 años, estudiando profesorado de nivel primario junto con mi prima, la Bridges Model. Bueno, yo ya me presenté con mi nombre, Eli, pero mi nick es genéticamente torpe. ¿Por qué se apura? ¿Por qué la presentación apura? Hola, sí, soy Eli. Y la chingada...
Estaba apurada en ese momento. Estaba
y bueno, Eli, ahora nosotros la conocemos como Eli, pero genéticamente torpe. Bueno, espero esta vez me lean. Los quiero un chingamadral. Pero esa exageración adolescente, posadolescente y juvenil que hace que nos quieras un chingamadral a pesar de que...
Chingamadral.
Pero puta madre, abrazo a papacho, mija. Un beso grande para la genéticamente torpe de Alejandra Santa Fe, Argentina, residiendo en San Javier. Konnichiwa, tomabaches.
Konnichiwa,
Nagaoka, el Sir Metki.
¿Cómo estás, Sir Metki?
Bueno, pensando en los test para empleo, recordé que tuve una maestra, la cual durante 5 años que tuve la desgracia que me diera clases, nunca se hartó de ponernos esos test mamones de escribir sobre el café, y sorprendentemente había quienes olvidaban que ya lo habían hecho. No sé qué perversidades imaginarias de nosotros al escuchar lo que escribíamos, pero vaya que le encantaba ese test. El punto es que aún recuerdo lo que escribí la primera vez, cuando aún era efectivo, pues, y lo principal fue: el café es amargo. ¿En qué constaba el test, güey? Tiene que escribir algo sobre el café. Y bueno, yo puse: el café es amargo. Recordando esa respuesta, puedo asegurar que esos test no sirven ni pa' mierda. Bueno, pregunto, ¿qué hay más dulce que coger? Y si tu respuesta no fue nada, subo la apuesta. ¿Qué hay más dulce que coger? Embarrado en su anterior respuesta. Saludos,
Nave. La gente queda muy mal.
Usted quedó muy mal. Usted el test del café me parece que no lo pasó. Abrazo para el Sir Metki y el test del café. Hola, ¿cómo están? Soy Judas, monitorista desde Tutitlán.
¿Cómo estás, Judas?
Hola, Nave, no me considero religioso, pero de pequeño me pasó algo que marcó mi vida para ser ateo para siempre.
Chale.
Bueno, ustedes dirán, qué trauma tremendo tuvo con la institución religiosa y la chingada.
Sí.
No, pero conversó directamente con Dios y parece que Dios hizo que le hablara a la Virgen. Mis padres se separaron desde que yo era muy pequeño. Para recordar entonces, mi familia era solo mi hermano y mi padre, y mi madre, perdón. Eso pensaba yo, o sea, mi hermano, mi madre y yo. Eso éramos la familia. A la edad de 5 años, de la nada aparece una niña de 10 años de nombre Blanca y que se presenta como mi hermana. Hola, soy tu hermana, apoderándose de mi casa. Y entre mí pensé que también del amor de mi madre y de mi hermano. Por lo cual, como cualquier niño que...
¿De qué, hija de quién era?
No sé.
¿De su madre?
Vivíamos en una vecindad. De pronto apareció la niña y dijo, hola, soy tu hermana, tengo 10 años, somos familia. Yo la miré a mi madre, mi madre me hizo así, como diciendo, efectivamente, mi hermano me dijo, es nuestra hermana. Póngale. Y yo no tuve más que decir. Bueno, y bueno, así que, bueno, tratando de defender mi territorio, le jalé del cabello, casi ni bien la conocí, y le grité, ¡fuera de mi casa! ¡Tú no eres mi hermana! ¡Yo no tengo hermanas! ¡Jamás las tuve y las tendré! Entre el jaloneo y los gritos, la solté, y me dio tremenda patada, estilo Bruce Lee, en la panza, aventándome al ventanal, atravesándolo y cayendo hasta el patio de la casa, que por fortuna era solo de un piso. Al atravesar la ventana, me corté los brazos y las piernas, quedando como mapa, todo arañado por los vidrios, pero solo esas pequeñas cortadas. Lo más doloroso fue el golpe en el orgullo. Quedé destrozado, tendido en el piso, mirando al cielo y diciendo, debo aceptar que tengo una hermana. Bueno, ya en la noche hice lo que nunca en la vida había hecho. Me puse a rezar. La oración que dije fue exactamente esta.
Dios, por favor, escúchame. Necesito un favor muy grande. Si me lo cumples, te prometo seré muy obediente y bueno con mi madre y mi hermano. Por favor, Diosito, llévate a Blanca. Llévatela de mi casa.
De la cama de arriba, en ese momento se asoma la cabeza de mi hermana Blanca y me dice,
ahórrate los rezos, güey, porque vine pa' quedarme y nunca me voy a ir, puto.
¡No mames, güey! Las oraciones no se hacen, no se así hacen en voz alta cuando hay una hermana que usted no quiere, cabrón. Sí, ya al paso de los años le tomé amor a mi hermana. Y ahora somos una familia muy unida, mi hermano, mi hermana, mi madre y yo, sí, afortunadamente. Ahora esta historia la recordamos y nos da mucha risa, sobre todo la parte de la oración en voz alta. Bueno, solo quería compartir esta historia. Saludos, Nave. Bueno, nadie le puede decir a usted que es totalmente sincero.
Sé que
o sea, su hermana a partir de eso... debe decir, este güey va con la verdad, hasta cuando reza. Un abrazo para el Judas. Saludos, Navi, que aguante Combus. Eso es para otro podcast. No, es para todos los podcasts del mundo. Un abrazo para el Judas, monitorista desde Tutitlán.
En caso de que el mundo se desintegre, contacto con el control a través de caso@canaltrans.com o bien a través de caso@canaltrans.com. Si la línea se encuentra ocupada, no la moleste. Ramiro Ramón Ramírez era un cuate mamón que de tanto echar la hueva entró a canaltrans.com y conoció un chingo de changos. Ahora el chulo chafa anda bien fino encontrando lo que ni sabía que buscaba.
¡Oye, cabrón! ¡Chinga tu madre!
Éntrale a canaltrans.com y no estés chingando.
canaltrans.com.
Desde el DF mexicano llega Lore Bathory.
¿Cómo está Lore Bathory?
Bien, mi marido y yo nos fuimos de vacaciones. Sí, en el primer día desayunamos en la playita y llegaron los vendedores, aretes, sombreros, aretes, vara, vara, aretes, sombreros. Y uno de ellos llegó ofreciendo su mercancía, collares. Si compra dos, le regalo el tercero. Si compra dos, le regalo el tercero. Mire las pulseritas, la bolsita de marihuana, incluye la pipa. Lleve, lleve, lleve. No mames, güey.
Pues, varias cosas, sí.
Sí, y no la compramos, no le compramos los collares, pero dijimos, nos interesa la mota. ¡Buah! Perfecto. Y el güey decía, uy, no mames, a todo mundo aquí en esta pinche playa le interesa la mota y no me compra los collares, así no pagaré la universidad de mi hijo. Pero bueno, nos quedamos con ella. Ya una vez, hace años, la había probado. Era yo un adolescente que estaba en búsqueda de momentos importantes. Y entonces, como buena burguesa, dije, debo probar la mota, todos lo han hecho. Y ahí fui, sí, ya sé qué ñoña, ¿verdad? Pero bueno, el primer día ni nos acordamos de ella. Pero la noche del segundo día había que probarla. Mi mareado no fuma, ya saben, lleva 9 años, 6 meses, 3 semanas, bla, bla, bla. Así como todos los exfumadores llevan la cuenta exacta del tiempo que llevan sin fumar. Así que preparo la pipa, un churro medio deforme, y le dimos la primera probada. nada, absolutamente nada. El vendedor nos timó. Bueno, pero nada. La segunda, pensamos que nos habían vendido orégano o algo así, muy caro, entre paréntesis. Sí, la tercera me empecé a sentir medio rarita. Y él, mi mareado, pues nada, así estoico. Cuarta, el bicho que volaba cerca de la lámpara se veía muy raro. Y él, nada. Traté de alinear neuronas y le dije, no estás fumando, a ver, succiona, reténlo, cabrón, aguanta, aguanta, y sácalo por la nariz. Una experta, y ahí ya estaba dándole clases al marido, y el marido diciendo, no mames, güey. Entonces empezó a sentir, fue una experiencia extraña, porque él estaba riéndose de todo, totalmente bobo, y yo estaba toda angustiada, no me pregunten, mi alucine era medio complicado. Total que después del viaje llegamos a la conclusión de que dopados somos exactamente iguales a Ren y Stimpy. El marido es Stimpy.
Sí, que sí.
Y ella es Ren.
Sí.
Y estaba preocupada.
Sí, totalmente.
O sea, ¿cómo no te pegado, cabrón? No sé. Y el otro estaba, no mames. Bueno, les mando muchos besos y apapachos. ¿Alguien gusta una pizza feliz? Dice Lore Battery desde F Mexicano. Saludos a Stimpy.
Sí, saludos.
Un abrazo. Hola, soy Diana de Hermosillo, Sonora, México.
¿Cómo está, Diana?
Resulta que me ofrecen un trabajo mejor pagado que el que tengo ahora mismo, aunque eso es lo único bueno de ese trabajo, que me pagarán más dinero. Ya no tendría los fines de semana libres y haría algo que no me agrada del todo, es decir, no me agrada nada,
pero
y sería una especie de esclava. Y
bueno,
aquí donde estoy me pagan poco, pero estoy tan a gusto, me caen bien mis compañeros, es nada más de lunes a viernes, tengo tiempo libre, soy feliz, aún no tomo la decisión, así que haré lo que ustedes me digan.
No, es difícil.
Sí, es difícil.
Sé que sí.
Quédese en el trabajo que está feliz,
está cómodo.
El dinero no hace la felicidad, ¿qué es eso de los fines de semana, el turno rotativo, la chingada?
Mucho varo más.
Sí, piensa en Rat y de Rat, es mucho más, es infinitamente más. Es pasar a ser una chica Polanco a ser lo que soy hoy, una Diana la Bonita. A nosotros nos gusta Diana la Bonita.
A nosotros nos gusta.
Sí, en el fondo no quiero el trabajo nuevo. Igual me digan lo que me digan, no les haré caso, pero es más dinero. Pero no lo quiero, pero es más dinero, pero no lo quiero, pero es más dinero. Bueno, besos y apapachos, dice Diana de Hermosillo, Sonora, México. Recuerde que si es más dinero, puede que lo termine gastando en medicinas. Así que fluya por donde usted está más feliz.
No, también puede que vaya a la chamba por más dinero y luego se quiera ir porque le esté pasando del carajo.
Y no puede
volver. Y se quede sin ninguna chamba.
Y se quede sin ninguna chamba,
también,
Diana de Hermosillo. Bueno, haga lo que le dicte la conciencia. Un beso grande para Diana de Hermosillo, Sonora, México. Pero es más dinero, pero no me gusta.
Voy.
Hola, ¿cómo están? Soy la Kiwi Fénix.
¿Cómo están, la Kiwi?
Desde el DF mexicano, nuestra potosina favorita, dice, llego con dos pasitos a la derecha, dos pasitos a la izquierda y una vueltecita. Y no, de plano no doy una en el baile. Me gusta, sí, pero yo nací con dos pies izquierdos. Y no, hasta donde yo recuerdo, creo que no he leído al Máster García Márquez. Y no, tampoco soy fan fiel de los Beatles, pero a lo que yo vengo es a otra cosa. Pues como ya saben, ahora ya nuevamente soy de la clase obrera. O sea que ya estoy trabajando.
Sí, que
porque
sí.
Ella había quedado en una especie de limbo que es ser madre.
Ser madre, claro.
Ser madre. Ahora es una madre obrera.
Sí, que sí.
Perfecto. He tenido que volver al trabajo. Y bueno, en las mañanas que me baño por cuestiones de logística, al salir del baño, pues uso una chamarrita porque está haciendo un frío de la chingada y el baño le queda, vio, en el eje 1 y hasta que llega y todo, se tiene que andar abrigando. Dice, pues, ya para salirme y en el momento que saco todas mis cositas del baño, noté, porque las viejas media cuando se van a bañar medio se mudan.
Y se llevan un
chingo. Y se llevan que las cebillitas, que los aretes, que la chingada, que las cremas.
Tiene que tener todo cerca.
Tiene que tener todo cerca porque si no estamos en problemas. Noté que no tenía dónde poner mi ropa interior. Así que dije, bueno, la pongo en mi bolsa, en la bolsa de mi chamarra y la tiro en el cesto de mi cuarto. Me arreglé, alisté mis cositas y salí corriendo porque ya se me había hecho tarde para llegar a la chamba. Llegué a la oficina y empecé a arreglar mis cosas y a disponerme a trabajar cuando de repente siento que traigo algo en mi chamarra y me dije a mí misma, ya estoy hasta la madre de que siempre anden dejando servilletas en mis bolsillos y cuando me pongo de pie, meto la mano, saco y arrojo sobre mi escritorio un calzón, un sostén y... No, mamá. En ese momento miré hacia todos lados. Sí. Me diciendo, miré la cámara de seguridad, sonreí, la saludé y disimuladamente tomé mis cosas y las volví a meter en el bolsillo. Sí, no mames, güey, sales de la bolsa mi chamarra, los chones de bolitas. Bueno, rápidamente lo revisé, lo saqué de la chamarra, lo guardé en mi bolsa y ahí, directito al cesto. Cabe decir que pasaron medio día de la jornada laboral haciéndome compañía en la oficina. Así que hoy por hoy tengo unas braguitas paseadoras. Besos y abrazos a la medida de todos en la nave. Me voy haciendo un pasito pendejo, dice aquí Kiwi Fénix desde el DF mexicano. Hola amigos, soy el Jeffer desde Guadalajara, Jalisco, México. Les tengo y les vengo a contar algo que me sucedió días pasados. Antecedente: cuando yo voy en el carro y me he parado en algún alto y veo una chica guapa, inevitablemente me distraigo ligeramente y mentalmente digo cosas como "mamacita, merezco". Obviamente, si voy con mi mujer, procuro no quedármela viendo y distraerme con lo que sea. Claro, hago todo más rápido, miro por el espejo retrovisor, digo "mamacita, merezco", y todo en chinga para que no se dé cuenta. El otro día íbamos en el auto mi esposa y yo, cuando de pronto pasa una chava muy atractiva por el cruce, pero muy atractiva, cabrones, no me culpen, porque era la atracción. Bueno, se veía muy bien acomodando en su lugar. El punto es que cuando cruza la calle frente al carro y en eso con todas sus letras, de manera lenta y en voz alta y libidinosa, se me sale un "pero qué vieja tan buena". No había terminado de decir eso, la última sílaba, había dicho "qué vieja tan buena".
¿Sí?
Sí. Cuando se me fue desconfigurando el rostro y a mi mujer también en fracciones de segundo, pensé, ¿qué carajo voy a decir? ¿Cómo voy a camuflar la frase con algo que se parezca? En cuanto termino, mi mujer solo me pregunta, "¿qué dijiste, cariño?". Solo le tiré un choro, sí, de que no tiene nada de malo reconocer cuando una vieja es atractiva, que ya lo dice aquella rola del Chente Fernández, que cuando y la chingada y bla, 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 y bueno, y salimos del semáforo y me alejé, pero a ella solo le salieron las hormonas, las cuales, embarazada, se multiplican al por mayor.
Sí, sí,
con su vieja embarazada y usted mirando "mamacitas que merece".
Pero por favor,
qué puto, por lo ve, pero web, muérdase la lengua antes, cabrón, hay que estar atento. Sí, así que imaginen los celos, como si lo hubiera cachado dándole bomba a alguien. Me trajo en chinga todo el viaje, yo dejé el carro aparcado, seguí hablando. Me metí en la cama, me hice el dormido, me seguí hablando. Todavía al día de hoy les estoy escribiendo esto y me está puteando, pero bueno, nave, por hoy solo eso, quería compartirlo con ustedes. Un abrazo, el Jeffer de Guadalajara, Jalisco, México. Hola, ¿cómo están? Soy Gise de Bucaramanga, Colombia. Hola, nave. Llevo algún tiempo de no escribirles, pero no de escucharlos. Ustedes simplemente son los mejores. Los escucho casi dos veces por día en mi trabajo. Solo estoy yo y ustedes cuando los escucho. Quería hablar sobre el desintegrado que comentó el divertido viaje del transporte público. Y le digo que por este lado es igual, eliminando los huecos despertadores. Todo igual. En Bucaramanga parece que es una pista de hielo, las carreteras, esto habla muy bien el intendente, el alcalde de Bucaramanga.
Es extraño.
O directamente son así. Cuando el pozo, termina todo un gran pozo.
Exacto,
y a la chingada. Perfectamente. Bueno, en las variantes del problema de las personas, dulces y cosas, los chismes y vidas arriba de nuestras cabezas cuando tenemos la fortuna de ir sentados. Bueno, para terminar, he llegado a una conclusión, y no me parece culpa del conductor cuando hace la parada y sube gente. Me parece que muchas de las veces es porque no falta la persona que se queda justo después de la registradora y no se mueve. Pero eso lo dice siempre el pecero. Ándale, que para atrás hay lugar, para atrás hay lugar. Tú dices, pinche mono, que para atrás hay lugar, que en el otro camión habrá lugar, porque aquí no. Pero vayan avanzando para atrás. Atrás hay lugar, sí. Y la gente alguna no se corre. Y el que sube con un morral gigante en la espalda y ocupa el doble de espacio y se queda en la mitad. Así que no defiendo al gremio conductor, aunque me gustaría subirme como copiloto, pero no conozco a ninguno. Me despido dejando besos y abrazos para todos. Póngale por caso la travesía pública.
La próxima
pública.
Vez usted, cuando dice, digan así y usted vea que hay lugar, usted póngase.
Sí, si alguien maneja una guagua, si hay algún pecero
diga,
o algo.
Sí, es verdad.
Póngale, yo estoy con el chofer, todos para atrás. Y usted siéntesele ahí, verá qué agradecido el hombre. Un abrazo para Gise de Bucaramanga.
Ayuda a tu mundo.
Deja tu huella. Ayuda como quieras.
En lo que más te importa.
Si usted bebe en exceso para demostrar hombría, si fuma marihuana y se cree Bob Marley en pijama, si usted se mete pastillas para ser el más genial de la fiesta electrónica, si usted promociona sus incomprobables logros amatorios entre sus amigos, si usted tiene una camisa carísima con estampados del Che Guevara y retoca sus fotografías para verse más bonito cuando la sube a internet, usted está viviendo el momento correcto. Pero en el lugar equivocado. Lo invitamos a retirarse. En caso de que el mundo se desintegre.
Señoras y señores, llega Grados Kelvin.
¿Cómo está Grados Kelvin?
Grados Kelvin es de México y se les platica una historia en estos días en que vieron esos días donde todo sale mal y nada más falta que un perro teme la pierna. Resulta que hace unos años atrás íbamos a un baile regional en Tula, Hidalgo. Iba con dos amigos, Armando y Humberto. Es buenísimo eso. Uno tiene que tener dos amigos que se llame Armando y Humberto. Es fabuloso. Totalmente. Parece que Plaza Sésamo ha salido de gira. Íbamos con Armando y Humberto, mi hermana Tania y una amiga de mi hermana, Pilar. La Pilar, Tania, Armando y Humberto y yo, sí. Grados Kelvin. Perfectamente, todo iba bien, salimos a las 5, pasado el mediodía, para llegar a las 5:30 más o menos y desilusión, al llegar todavía no había nada.
Y es muy temprano.
Qué ansiedad tenía. La Tania, la Pilarica, el Póngale. Armando y el Humberto. Sí. Pero bueno, decidimos regresarnos y volver más tarde, dijimos nosotros, con ambiente de fiesta. Perfectamente. Bueno, a partir de ahí son fácilmente, y no estoy exagerando, 5 carillas.
No mames.
Donde Grados Kelvin nos cuenta que el carro se le rompió, que no arrancó, que chocaron, que se llevaron un chavo que estaba todo drogado, que se ponchó la llanta, que fueron a buscar el carro de otro amigo, que jamás arrancó ese carro, que era un Ford Falcon, que debieron empujar 15 kilómetros hasta la casa. Luego de ahí regresamos a nuestras casas sin baile, con tantas cosas que nos habían pasado que ni podíamos creerla. Solo faltaba que un águila nos cague en la cabeza. Llegando a la casa, y aquí viene lo mejor de todo, luego de eso que hemos sintetizado en unas escenas rápidas como de videoclip de hardcore, llegamos a casa y nos ve mi madre, todos cansados, despeinados, arruinados. Y nos dice, se ve que se divirtieron y que bailaron un montón, se ven agotados, niños. Sí, mami. Y nos fuimos a dormir. Un abrazo para Grados Kelvin. Entienda que hemos, yo sé que muchos mensajes pierden efecto cuando son sintetizados, pero imagínese que necesitamos 18 programas para seguir nada más su vivencia. Amigo, un abrazo para el Grados Kelvin.
La próxima, cuando se entre a complicar, no ha ganado, no avance, quédese quieto en el lugar y que punto.
Todavía no comenzó el baile. Bueno, nos quedamos aquí hasta que comience.
Se quedan de pie ahí mirándolo.
Bailando, a lo mejor ensayando algún baile.
Tratando de hacer casi nada hasta que se abra la puerta y puedan ingresar el baile.
Lógicamente, es lo que debería haber hecho. Al final, tratando de ganar tiempo, lo ha perdido. Un abrazo grande para el Grados Kelvin. Hola, ¿cómo están? Soy el Batata Loco del DF Mexicano. ¿Qué onda, carnales tijuaneros? Aquí reportándome desde el turno de la noche, tratando de no dormirme sentado. Con el mensaje de Abelial, disculpe si no lo escribí bien. Por un momento creí que el pirata diría que son medium pendejos, pero no fue así. Sí, somos medium.
Sí, que
sí, usted agregue lo que quiera. Bueno, pero no fue así. Con todo lo escuchado últimamente, quiero opinar. Opine, Batata, opine. Bueno, no todo lo que a mí me gusta es lo mejor del mundo, pero sí de mi mundo. No podemos comparar a The Beatles con Elvis Presley, ni a Ciudadano Kane con Ben Hur, ni 100 años de soledad con Harry Potter, ya que para decidir cuál es el mejor tenemos que evaluar usando nuestro criterio, lo que implica usar nuestros gustos. Entonces, yo diré que es mejor el libro que me gusta más, lo que no significa que tenga mayor calidad literaria. Y estamos bien pendejos y vamos por el mundo tratando de convencer a los demás de que somos la onda y hasta nuestra mierda es la mejor del mundo. Tomando esto como punto de referencia, le quiero decir a Abe Leal que si a él le gusta expresarse como lo hace, está en todo su derecho y lo felicito. E inclusive, el que se siga comunicando indica que ha aguantado las críticas y eso lo hace un desintegrado, aunque a muchos no les agrade. Siga comunicándose, que aquí tendrá un foro para expresarse. Claro, depende de las pinches focas, hijas de puta, pero a mí ya me traen de encargo las cabronas. Y bueno, bueno, y en el cual se escuchan sus ideas, ideas que al igual que los de los demás serán trituradas por la apresurada lectura del pirata y las inimaginables acotaciones del señor Artija, sin mencionar las interpretaciones que cada desintegrado les dé a esas ideas, dependiendo del estado de intoxicación y el humor que estén. Pero al final de cuentas, considere que la comunicación no debe ser bonita sino efectiva. Así que chinga tu madre, Abelial, dice el batata loco, que ha sido efectivo en su discurso. A lo mejor un poco prolongado, pero
prolongado.
Faltó el putos no melem de parte del batata loco, que sí, la foca los traen como de hijo. Un abrazo al batata loco del DF mexicano. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy yo desde Huajuapán de León, Oaxaca. Les saluda el Tomcat.
¿Cómo está, Tomcat?
A ver si podemos avanzar sobre el Tomcat. Digo, tengo mensajes muy extensos, puta del madre, último llegar, de Mónica Guanaca, del amigo, todo muy extenso. Pero iremos por parte con las abuelas más culeras del mundo, se llama este video. Y dice, historia para la sección de abuelitas terroríficas. Bueno, espero que no exista alguna acotación a las bisabuelas o a las tatarabuelas. Los actores son, número uno, la tatarabuela Biela, Graciela, Gracielita, Bielita, Biela. La tía Azul, hija de Biela, de nombre Dora, se había ganado el mote de Azul por su preferencia de ese color. La historia comienza así. La tatarabuela Biela era una viejita que se había hecho dura al enfrentar la vida viuda con 8 hijos a su cargo. Resolvió su educación, sus respectivas profesiones, y le tocó enterrar a hijos, a nietos e incluso a bisnietos. Cuando yo la conocí, ya era una viejita que no pasaba de 1.20 m de altura, encorvada por la vejez, y que de por sí nunca fue muy alta. Extremadamente religiosa y devota de la Iglesia Católica, apostólica y romántica. Yo, a los casi 250 años de edad, seguía yendo a misa todos los días. No sé qué edad tenía, pero ya era muy, muy viejita, ¿eh? Yo creo que sí andaba cerca de los 250. Así que por las subidas y bajadas del segundo piso, un día recibimos la noticia de que la abuela se había caído del segundo piso.
No mames.
Nosotros dijimos, se pulverizó en el aire.
Sí,
y forma parte de la energía cósmica. Se rompió la cadera y los doctores dijeron que no había más que hacer con ella. Había que cuidarla y esperar, que la abuela no caminaría nunca más. Pese a todas las contraindicaciones médicas, la abuela Biela volvió a caminar con un tratamiento a base de hormonas que estuvo tomando. La cadera le soldó chueca, le salió barba, bigote, sí, y la voz se le engrosó. Hola, ¿qué tal? Soy la abuela. Así que cuando caminaba, los piecitos iban para un lado y el cuerpo como que iba volteado hacia el costado. Bueno, ya... con eso ya de por sí era terrorífico encontrarse a la abuela en ese departamento en el que vivían, solamente con la tía Azul, que te saludara con su voz gruesa, su barba, su bigote, caminando con
los pies.
¿La tía
Azul es la tatadora?
¿Quién es la tía Azul?
¿La tatadora?
¿Cómo? La tía Dora, que es la tía Azul. Sí, sí, sí. Pero dice, y ya encontrársela, llegar al apartamento, encender la luz, la tía Azul que te saludaba con la manito, y la tatarabuela que decía, ¿qué onda? Con una voz de trailero del carajo, ya daba medio. Pero bueno, continuaré con esta historia, cabrones. No los dejaré así porque aquí quería presentarles más o menos cómo estaba la situación. Un abrazo, dice el Tomcat, y estaremos con estos personajes. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy yo, el Roy de Oaxaca.
¡Acá, Roy!
El Roy de Oaxaca dice, carnal, les mando el legado de la Chepina, de Josefina Vázquez Mota.
Sí,
un grupo de mujeres integrante de un grupo defensor de derechos civiles, Salvemos Togo, anunció que realizará una huelga de sexo durante una semana con el objetivo, dijeron, de exigir la renuncia del presidente de aquel país, Faurung Gamsibe. Saludos, dice, se ve que la Chepiña con él
está
no va a haber.
Sí,
ya llegó a Togo y en Togo es un ejemplo. Un abrazo para el Roy de Oaxaca, México. Hola, ¿cómo están? Soy el demonio, el DF mexicano.
¿Cómo está, demonio?
Esta semana se la llevó con honores la maestra Elba Esther Gordillo, novia de Chucky, güeyes. Bueno, pero luego les comento. Un abrazo, dice, desde el DF mexicano, está con él, va a estar Gordillo. ¡Ah, qué miedo! Y con campanita, usted está bien acompañado, Le mandamos un abrazo al demonio del DF mexicano, Helter Skelter por aquí, ahora Fle Ferrari, Italia, el limpio el auto. Nosotros estamos listos para brindar y brindamos. Brindamos por el Antrax, por Android 17, por el Psiquitraki, por el Pipacas, por Caloquera de Querétaro, por el Fantasma Inadaptado de Durango, por la banda de Calabazota Podcast ahí en la calabazotablog.tk, por Gustavo Rasta de Santa Fe, por Terita de Pasto, por el Che Guevara, por Leroy de Oaxaca, por el Cazar McIntyre. Whiskey, whiskey, nace, whiskey, whiskey, nace, whiskey, whiskey, nace, y así nos despedimos por aquí, por derecho, por nuestro escucha atrás de la red de los mensajes terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
el Judas Monitorista. Una grande, grande para el Judas Monitorista. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer.
El Panchito Colegial, que los quiere un chingamadral.
Saludos conmigo en el norteño de Reynoso, como
dice. Hey, con mis panas, ¿cómo están? Les habla Illich, de Primera Venezuela, y mi amigo
Tomás, soy yo, el Roy
Vishnu, de Juliaca, Perú.
Saludos desde Monterrey.
Los saluda de Hernán Messines, desde Cancún, Quintana Roo, México.
Me despido desde la Nube Negra, de mexicano, su gran amigo, el de Oxis, diciendo ¡viva la resistencia!
Whiskey, whiskey, nace, whiskey, 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 nace, ah.
Esto fue, en caso de que el mundo se desintegre.